Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una nueva semana de información está comenzando desde Montevideo. Los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Muy bienvenidos, un placer saludarlos. Estos son los titulares.
Titulares.
Un mes de reclamos.
Miles de chilenos se concentraron en la Plaza Italia de Santiago en una nueva jornada de protestas.
Debate en Washington.
Donald Trump considera testificar en audiencias sobre su juicio político.
Crisis en Bolivia.
México evalúa si reconoce o no al gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez.
Violencia en Hong Kong.
Continúa la tensión en la Universidad Politécnica tras los enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Teherán denuncia.
Irán acusó a Estados Unidos de alentar disturbios para socavar su seguridad interna.
Movilización en Colombia.
Comenzó el acuartelamiento de las fuerzas militares y la policía ante el paro nacional del 21 de noviembre.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
No se detiene.
Miles de chilenos se concentraron este lunes 18 en la Plaza Italia de Santiago en una nueva jornada de protestas.
A pesar del acuerdo para elaborar una nueva constitución y realizar un plebiscito, las movilizaciones continúan.
En la víspera, el presidente Sebastián Piñera reconoció que, en algunos casos, hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los carabineros.
Las palabras del presidente llegan después de que un joven de 29 años muriera sin poder ser asistido correctamente por los médicos. Tras la acción de las fuerzas especiales.
Agredieron al equipo médico a través del carro lanzaguas, gases lacrimógenos y disparos de armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente, confirmaron el Colegio Médico de Santiago y el Servicio de Atención Médica de Urgencia.
Las organizaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron la denuncia ante la Fiscalía, que se suma a otras 346 contra los carabineros.
Entre ellas hay 58 por violencia sexual, en la que están involucradas 93 víctimas.
Sobre el tema conversamos con Laura Dragnich, abogada, integrante de la organización Miles por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Lo que ha sucedido es que el Instituto de Derechos Humanos no ha podido cubrir todas esas querellas. Entonces existen otros organismos que también están trabajando como para salvaguardar la situación y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre ellas Miles y también la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, donde se agrupan distintas organizaciones de derechos humanos. Y en términos de casos de abuso sexual por funcionarios del Estado, yo no podría contradecir la información que me dice, pero a la vez han existido casos de vejaciones ilegítimas y de torturas, tales como desnudamientos forzados o la vista de genitales forzadamente también, sobre todo en casos de mujeres, con una alta presencia de compañeras lesbianas específicamente.
Según la abogada, la violencia sexual en este contexto tiene dos objetivos.
Consideramos que hoy día el ejercicio de violencia política sexual tiene como un doble carácter, ¿verdad? Por un lado es un tipo de disciplinamiento para evitar que existan protestas, da lo mismo cuál sea el sexo, género, orientación sexual que tú tengas, pero por otro lado, específicamente hacia las mujeres y hacia las personas que se desvían, ¿verdad?, de la heteronorma como patriarcal, lo que sucede es que hay un intento de relegación nuevamente de las mujeres a la esfera privada, a la esfera del hogar, evitando así que puedan ocupar las calles como uso público, que puedan salir a las plazas, que se pueda recomponer el tejido social de una manera suficiente. Entonces creemos que en estos casos la política de violencia en torno a mujeres específicamente y a disidencia tiene este doble disciplinamiento que le podríamos llamar.
Le preguntamos a la abogada sobre la respuesta del Estado ante estas situaciones.
La verdad es que no ha existido casi ningún tipo de apoyo. De hecho, se ha exigido la renuncia de la ministra del Ministerio de la Mujer, Isabel Pla, ya que ha negado la existencia de ataques en contra de mujeres, específicamente ataques en contra de su indemnidad sexual. Entonces, llama la atención este doble discurso del presidente, ¿verdad? Porque por un lado nos dice que va a proteger los derechos humanos en un último momento en que podría como salvaguardar de una muerte natural de su gobierno, ya que ya no tiene ningún tipo de representación. Pero eso, desde el Estado no existió ningún tipo de aporte y ha sido más bien la sociedad civil organizada la que ha podido enfrentar estas situaciones.
Escuchábamos a Laura Dragnich, abogada integrante de la organización Miles por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Una posibilidad.
Donald Trump considera testificar en audiencias sobre su juicio político.
Aún cuando no hice nada malo y no me gusta darle credibilidad a este fraudulento proceso, me gusta la idea y la consideraré seriamente, escribió el presidente estadounidense en Twitter.
Esta es la primera vez que el mandatario se refiere a la posibilidad de testificar ante el Congreso.
La semana pasada comenzaron las audiencias públicas de la primera fase de un hipotético juicio político.
El Congreso, controlado por el opositor Partido Demócrata, lanzó en septiembre una investigación contra Trump por la conversación telefónica que mantuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Las pesquisas apuntan a que Trump habría instado a Zelensky a investigar presuntas actividades corruptas de la familia del ex vicepresidente Joe Biden en el país europeo.
Biden es uno de los precandidatos demócratas mejor perfilados para pugnar por la presidencia en las elecciones de 2020.
La investigación se centra en determinar si Trump demoró de manera consciente en la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Kiev.
Se espera que esta semana al menos 8 funcionarios y exfuncionarios del gobierno declaren ante el Congreso en audiencias televisadas a todo el país.
Según una encuesta de Ipsos, 70% de los estadounidenses considera que el presidente actuó de manera incorrecta.
El 51% de los encuestados respondió que Trump debería ser sometido a un juicio político en el Senado y posteriormente destituido.
Acusaciones.
El gobierno de México evalúa si reconoce o no al gobierno de facto en Bolivia, liderado por Jeanine Áñez.
No queremos que se inmiscuyan extranjeros en nuestras decisiones y tenemos que actuar de la misma forma, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario afirmó que el derecho de asilo es un pilar fundamental de la política exterior de México, que se ha aplicado desde hace mucho tiempo.
El 12 de noviembre, Evo Morales viajó al país norteamericano donde recibió asilo político.
Hasta que la Asamblea no decida sobre su renuncia jurídicamente, Morales sigue siendo presidente. Así lo explicó en una entrevista a la cadena BBC.
Me dicen los juristas, mientras que la Asamblea no aprueba mi renuncia, sigo presidente. Estoy esperando que la Asamblea Legislativa Plurinacional decida sobre mi renuncia, rechazo o aprueba. Y estoy esperando, ahora que ya se organizaron, posiblemente van a tratar mi renuncia. Será su aprobación o su rechazo correspondiente. Entonces, mientras los juristas me dicen, mientras no aprueba, no aprueba mi renuncia, sigo siendo presidente. Yo, por supuesto, ya no me siento presidente. Por ser presidente es hacer gestión. Ustedes saben que trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana, cada día, de lunes a domingo. Eso no está haciendo, por tanto, personalmente no me siento presidente, aunque interpretaciones jurídicas sigo presidente.
El ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, que también se encuentra asilado en México, habló con Sputnik sobre la falta de respuesta de la comunidad internacional ante la situación institucional en Bolivia.
Pero eso tiene que ver mucho con lo que han hecho estos gobernantes de derecha sin ninguna visión estratégica, que han intentado destruir a la integración sudamericana. Cuando hubo una situación muy conflictiva en la frontera entre Colombia y Venezuela, a mí me tocó, como la presidencia del Ecuador de CELAC y la presidencia de Uruguay de UNASUR, nos tocó a nosotros inmediatamente actuar para lograr lo que se logró efectivamente, un cese de los problemas, los roces que ya con militares, con aviones, se produjeron entre Venezuela y Colombia. E inmediatamente eso se solucionó en una reunión que tuvimos en el Palacio de Gobierno en Quito con el presidente Rafael Correa. Estas cosas han pasado cuando hemos tenido una integración viva, activa, democrática. Lamentablemente han querido destruir eso. Los propios gobiernos de derecha han querido destruirlo y aquí está el resultado. No hay quien intervenga. Ha intervenido la OEA, que está más desprestigiada que nada, prácticamente aupando el golpe de Estado. Esto es gravísimo.
Patiño además opinó sobre las manifestaciones de rechazo del pueblo boliviano hacia el golpe de Estado.
Lo puede hacer, lo que está haciendo es tan ilegal, propio de un golpe de Estado, que la banda presidencial se la puso el jefe del ejército. O sea, es una evidencia absoluta de que ahí se ha roto completamente con la Constitución y con la legalidad. El pueblo boliviano, entiendo que también está manifestando su rechazo a esto que pasa y está también exigiendo que se respete la legalidad.
Este lunes 18, el gobierno de facto boliviano denunció un plan de atentado contra Áñez y canceló su visita a la localidad de Beni.
Hay que garantizar el orden y vamos a trabajar así hasta que bajemos los niveles de beligerancia en el país, manifestó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El jerarca anunció que se publicará una lista de parlamentarios del Movimiento al Socialismo del presidente de puesto Morales, supuestamente identificados como instigadores de las protestas.
Crisis.
Continúa la situación crítica en Hong Kong por los disturbios.
Manifestantes incendiaron la entrada del campus de la Universidad Politécnica, donde se atrincheraron tras denunciar una intervención de la policía.
Unos 600 manifestantes y estudiantes se vieron obligados a ingresar en el campus y quedaron atrapados.
Hubo al menos 3 heridos graves, principalmente con lesiones oculares, y unas 40 personas afectadas por hipotermia, según el comunicado de la universidad.
Previamente, la policía exigió a los manifestantes que se encuentran en el campus que entreguen las armas y desalojen el recinto.
Además, advirtió que usará balas reales si los movilizados recurren a armas letales en los enfrentamientos que se producen en torno a la universidad.
Entre el 17 y el 18 de noviembre, los disturbios en la ciudad se saldaron con al menos 38 heridos, entre ellos 5 graves.
La Oficina de Educación anunció la suspensión de las clases escolares secundarias y terciarias por motivos de seguridad este 18 y 19 de noviembre.
Desde junio, Hong Kong vive una oleada de protestas cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.
El gobierno accedió a retirar el controvertido proyecto que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín.
Pero rechazó otras demandas, como amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reformas políticas.
Más tensión.
Irán acusó a Estados Unidos de alentar disturbios en el país con el objetivo de socavar la seguridad de la nación.
La Casa Blanca anunció este domingo 17 que apoya al pueblo iraní en sus protestas pacíficas, al tiempo que condenó la represión contra los manifestantes.
Rusia, por su parte, no descarta que haya fuerzas externas implicadas en las movilizaciones.
Desde el último fin de semana, las principales ciudades iraníes han vivido manifestaciones con un saldo de unos 1,000 detenidos.
Los protestantes provocaron cortes de carretera con barricadas y actos vandálicos como ataques a bancos, sedes oficiales o gasolineras.
Teherán responsabilizó a grupos antirrevolucionarios en el exilio, como el opositor Mujahidines del Pueblo de Irán, de instigar los disturbios.
El 15 de noviembre, el gobierno aprobó restricciones a la venta de gasolina y duplicó su precio.
La medida provocó violentas protestas en las cuales murió al menos una persona.
Irán, uno de los países con mayores reservas de petróleo, se vio obligado a importar gasolina debido a problemas con el refinado de crudo.
A principios de este año, Teherán aseguró que se superó la escasez de gasolina y cesó a mediados de 2018 las importaciones del producto.
El gobierno vinculó la retirada de subsidios por las sanciones estadounidenses que han golpeado sensiblemente la economía interna.
Desde la retirada de Washington del pacto nuclear en 2018, el Producto Interno Bruto iraní cayó 10%.
Los precios de los productos importados se han multiplicado por 4 y los ingresos de la clase media se redujeron a la mitad.
Reclamos contra el gobierno.
Este lunes 18 comenzó el acuartelamiento de las fuerzas militares y la policía de Colombia ante el paro nacional del 21 de noviembre.
Se deben prever planes de intervención en coordinación con autoridades y extremar medidas de seguridad en instalaciones militares e infraestructura del Estado, dice la orden emitida por el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro.
La movilización está prevista desde hace varias semanas y es apoyada por diferentes sectores de la sociedad.
Sobre el tema conversamos con David Flores, vocero del movimiento Marcha Patriótica.
Afortunadamente, la convocatoria ha sido acogida por muchos sectores, no solamente por las organizaciones sindicales o las organizaciones políticas de izquierda, sino que digamos, ha ampliado su espectro y ha llegado a muchos sectores de la ciudadanía, de los artistas, de gente de los barrios, de las universidades. Entonces, realmente se espera una gran movilización a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Bogotá. Lastimosamente, como es de esperarse con un gobierno de la naturaleza del Centro Democrático, un partido de extrema derecha, pues ha utilizado este paro para plantear una estrategia de militarización de las ciudades. El día de hoy la ministra del Interior ha anunciado un posible toque de queda para el día 21. Sin embargo, pues esto no ha hecho que la convocatoria merme, sino que por el contrario, que parte de los motivos que convocan a esta movilización el rechazo a estas medidas autoritarias y a un enfoque ciertamente violatorio de los derechos humanos que tiene el actual gobierno nacional.
Desde la reforma constitucional del año 1991 es la primera vez que se toman este tipo de medidas ante una movilización.
Después de la constitución de 1991, sí, pero pues Colombia lastimosamente tiene una historia muy fuerte de estado de sitio, donde históricas movilizaciones también fueron reprimidas mediante toques de queda, el paro cívico del 77, el paro cívico del 87 también, y una larga historia de movilización social que lastimosamente ha sido reprimida, llevando a los militares a las calles, deteniendo a la gente de forma arbitraria, en juicios sumarios. Pero después de una nueva constitución que se da en Colombia desde 1991, pues no teníamos un precedente de esa naturaleza, de un gobierno llamando a un toque de queda por una movilización nacional. Esto, pues insisto, muestra de un tipo de gobierno que es de un partido claramente vinculado con el paramilitarismo. Muchos de sus senadores, de sus representantes de la Cámara, electos en el Parlamento colombiano, son hijos de personas condenadas por vínculos directos con el paramilitarismo. Entonces esto da cuenta de un gobierno claramente autoritario, antidemocrático, que vulnera los derechos humanos.
La convocatoria apunta contra el denominado paquetazo impulsado por el presidente Iván Duque, que prevé reformas tributarias, laboral y de las pensiones.
También reclama el cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Ejecutivo y el cese de los asesinatos a líderes sociales.
Como forma de restringir las protestas, el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, presentó un recurso legal.
Según su posición, la marcha afectaría a los derechos e interés colectivos como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad.
Desde múltiples sectores se viene desarrollando una estrategia jurídica, política, de medios de comunicación, para vulnerar el derecho a la protesta. De este el que estamos hablando, de Antonio Lizarralde, un gran especulador del campo en Colombia, exministro de Agricultura, busca que mediante una sentencia de la Corte Constitucional pues se restrinja el derecho a la movilización, a la protesta social, pues siendo esto un derecho fundamental en la Constitución que rige a los colombianos y a las colombianas. Entonces, un poco lo que estamos asistiendo en Colombia es un panorama de mucha movilización, de mucha inconformidad social y unos intentos de múltiple naturaleza por acotar, diezmar, limitar ese escenario de movilización en el país, particularmente de los sectores pues privilegiados, con mucho dinero, que históricamente han participado en el gobierno, en los gremios empresariales, y que ven con gran preocupación este despertar de buena parte de la sociedad colombiana.
En las últimas horas, figuras públicas llamaron a participar y apoyar la movilización, entre ellos el cantante Carlos Vives y la reciente ganadora de Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.